Pues protagonistas también las autoridades distritales, porque hoy empiezan las restricciones aquí en la capital de la República y por eso establecemos contacto a esta hora con el secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Secretario, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un gusto estar con toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia.
Bueno, secretario, empecemos por contarle a nuestra audiencia, reiterarle nuevamente cómo va a funcionar el toque de queda en la capital a partir de esta noche.
El toque de queda va a operar a partir de hoy a la medianoche y hasta las 5 de la mañana durante los días viernes, sábado y domingo. A partir del miércoles de la próxima semana, que arranca Semana Santa, los días santos, hasta el lunes de Pascua. Nuevamente de 12 del día a las 5 de la mañana.
Estamos sujetos a que haya modificaciones en la ocupación de cuidados intensivos. La última medición que se hacía daba cuenta de un 64% de ocupación. Si pasa el 70%, ¿se modificaría ese toque de queda, secretario?
Bogotá, por fortuna y gracias al comportamiento de todos los capitalinos, no está pasando en estos momentos por el tercer pico. Está, al igual que el resto de ciudades del país, entrando en un incremento en los casos de contagio, lo que nos obliga a tomar medidas de precaución. Por fortuna, a diferencia de otras ciudades en la costa caribe que ya están en pleno pico, que tienen altos niveles de ocupación, Bogotá hoy cuenta con una ocupación del 53,9% de UCIs COVID, tiene aún un número bajo de casos activos y de velocidad de contagio, y por esa razón no es necesario implementar más medidas que estas. Sin embargo, conforme vaya aumentando los indicadores de contagio, los indicadores de velocidad de casos activos, y particularmente el de ocupación de cuidados intensivos, iremos determinando nuevas medidas para poder controlar esta tercera ola de COVID-19 en Bogotá. Hemos creado también un tablero que le permite a cualquier ciudadano ingresar a Salud Data, en donde se encuentran todas las cifras públicas y abiertas de lo que ocurre con la pandemia en Bogotá, en la cual puede ser muy claro para cualquier ciudadano, especialmente para el sector productivo, para el sector comercial, ante qué situaciones y ante qué indicadores de contagio, de ocupación y de otros se tomarán qué medidas para que los empresarios y los comerciantes puedan anticipar y prepararse obviamente para esta tercera ola de manera oportuna, siendo claros que cualquier restricción lo único que busca es proteger la salud y la vida de los ciudadanos.
Importante entonces poder hacer ese seguimiento a través de Salud Data, pero quisiera preguntarle concretamente, esas modificaciones o esas medidas que ustedes tienen ahí en ese cuadro de seguimiento que han diseñado, ¿implicaría que en algún momento Bogotá llegara o tuviera que volver a adoptar esa medida de la cuarentena sectorizada o de los aislamientos sectorizados? ¿Qué tendría que pasar para llegar allá?
Bueno, es muy importante esa pregunta porque realmente todo está en nuestras manos. Nosotros estamos entrando a la Semana Santa con unos indicadores favorables en ocupación de UCIs y en contagio y en número de casos activos, pero si en la Semana Santa hacemos lo que pasó en Navidad y en Año Nuevo, que fue básicamente que las personas se encontraron con su círculo familiar y social ampliado, no con las personas con las que conviven, pues seguramente vamos a tener un retorno muy complicado de Semana Santa. Y vamos a ver los efectos, no el lunes de Pascua, pero sí al cabo de 14 días, que es cuando el contagio después se refleja ya en ocupación hospitalaria. Entonces el llamado a todos los ciudadanos, la solicitud encarecida a todos los ciudadanos es que durante esta temporada de Semana Santa, con un mes de descanso merecido para hogares que han tenido muchas dificultades, si vamos a viajar no hay ningún inconveniente ni ninguna restricción al viaje, pero que viajemos exclusivamente con las personas con las que convivimos, no con el círculo familiar ampliado, sino con las personas con las que convivimos. Y que si vamos a tener encuentros sociales en la ciudad de Bogotá, pues que también veamos que solo sea con personas que convivimos y no con círculos ampliados, porque en estos momentos empieza el incremento del contagio y eso representaría un riesgo enorme para el bienestar y la salud de la capital.
Claro que sí, secretario. Todas esas recomendaciones son muy importantes, pero quisiera preguntarle de nuevo cuáles son esas condiciones que llevarían a esas cuarentenas sectorizadas. Es decir, ¿qué tendría que pasar en términos de cifras, en términos de ocupaciones de las camas de cuidados intensivos o en términos de contagio? Esperemos que no lleguemos a eso, que efectivamente se tengan todas las medidas de prevención durante esta Semana Santa, pero como ustedes ya lo tienen proyectado y quieren que la gente sepa a dónde podríamos llegar llegar si estas cifras siguen aumentando? ¿Cuáles serían esos límites para llegar allá?
Entonces, si en este momento estamos en alerta amarilla, si superamos el 70% de ocupación de UCIs y se presentan otros indicadores de contagio, entraríamos en alerta naranja. Y en caso de superar el 80-85% estaríamos en alerta roja. Allí se contemplan medidas tales como aislamientos de fines de semana, aislamientos por localidades, pero insisto, solamente si la velocidad del contagio y la ocupación de UCIs lo ameritan, porque la idea de cualquier medida restrictiva es proteger la salud y tener la menor afectación posible al aparato productivo de la ciudad, a la generación de empleo, y en estos momentos, como lo señalaba, la ocupación de UCIs y la velocidad del contagio no meritarían mayores medidas.
Claro. Secretario, muy buenos días. Quiero pasar ya a otro tema que también es de interés para la capital colombiana. Quiero que nos cuente cómo le fue a propósito con este balance de inscripción desde candidatos para aspirar a ser alcaldes locales de Sumapaz, Mártires, Antonio Nariño, San Cristóbal, Puente Grande y Rafael Uribe.
Bueno, pues agradecerle a todos los interesados. Inscribieron prácticamente 600 personas que complementaron toda la documentación. Es decir, vamos a tener un examen en la Universidad Nacional de Colombia, una de las mejores universidades del país, sin duda la mejor universidad pública, que con mucho rigor va a evaluar conocimientos, aptitudes, habilidades blandas, cognitivas, de todos los candidatos, y aquellos que aprueben el examen podrán ir a entrevistas a las juntas administradoras locales de 6 localidades que tendrán un proceso de selección para sus alcaldes locales. La idea, como siempre, es poder brindarle a la ciudadanía las posibilidades de representar a su localidad con procesos meritocráticos y transparentes.
Secretario, una duda más, ¿por qué Ciudad Bolívar no tendrá alcalde en propiedad?
Juan, Ciudad Bolívar, al igual que Teusaquillo, tuvieron unas vacancias de la alcaldía posterior a la realización de todo este proceso con la Universidad Nacional de Colombia, es decir, no alcanzaron a quedar dentro de estos seis procesos de convocatoria para 6 localidades que ya estaba contemplado en el cronograma y en el presupuesto de contratación. Y ahí es muy importante entender que hacer la convocatoria para una sola alcaldía local cuesta prácticamente lo mismo que hacerla para 20, porque el número, digamos, todos los procesos operativos, la elaboración del examen, la logística para la realización del examen es prácticamente la misma para una o varias localidades. Y por esta razón es tan importante lograr eficiencias en el gasto público, unificando los procesos, como lo vamos a hacer ahorita con 6 localidades donde no se complementaron las ternas en el primer concurso que se realizó el año pasado.
Claro. Por último, secretario, ¿qué medidas se van a adoptar? Hablábamos muy temprano con la alcaldesa encargada de Los Mártires, Tatiana Piñeros, sobre lo acontecido ayer en el sector del barrio La Estanzuela.
Bueno, lamentamos lo ocurrido el día de ayer. Como lo saben, hemos estado haciendo distintos operativos que van al centro de la actividad criminal, que son sus rentas criminales, en este caso el narcotráfico, como ocurre en La Estanzuela, y es que organizaciones de microtráfico y de narcotráfico tienen lamentablemente allí una manipulación de personas, habitantes de calle que tienen adicción a las drogas y que han tornado el entorno muy inseguro. Por eso se hizo una intervención, un operativo el día de ayer, que lamentablemente parte del sabotaje por parte de estas organizaciones criminales fue alentar y animar a muchos habitantes de calle a que hicieran una sonada en la Plaza España, como a 4 calles del lugar donde estábamos haciendo el operativo, lo cual obligó, por supuesto, a la fuerza pública a atender esta situación y no profundizar en el operativo. Sin embargo, hoy tuvimos un consejo de seguridad extraordinario en la localidad y estamos redoblando la presencia de policía, al igual que aumentando la presión sobre estas organizaciones criminales. No podemos permitir que haya zonas vedadas de Bogotá, no podemos permitir que haya zonas donde la delincuencia controla un territorio, y lamentablemente esto genera pues muchas tensiones. Estamos también acompañando a los comerciantes de la zona, a quienes tuvieran afectaciones, para poderles brindar toda la comparación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y buscar cómo reparar o compensar su situación.
Pues señor secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana.
Gracias y un feliz día.
Feliz día para usted también, 9:31.
En Radio Nacional de Colombia, Señal de la Mañana. Conectados con Colombia.